estamos en comunicación con el docente de nuestra Universidad Nacional de Comahue, el especialista que siempre recurrimos, Javier Grosso. Carlos Castillo, Rita Busto, Saldo Mazzini, los saludan aquí del estudio Madre Plaza de Mayo. Buenos días.
¿Qué tal, Aldo? Carlos, Rita, ¿y cómo andan? Buen día, che.
A ver si puedo mejorar el retorno. Bien, Javier, empecemos con el último informe de movimientos sísmicos en la zona de Vaca Muerta.
Los últimos registros ahí que tenemos nosotros, que estuvimos compartiendo info, son de este sábado. Tuvieron dos sismos, uno tempranito de mañana y otro en horario de la tarde. Uno 35 kilómetros al norte de Añelo y el otro al oeste. Y como siempre cerquita de, en el caso del el sismo que ocurrió al norte de Añelo, ahí sí pudimos observar en las imágenes satelitales actualizadas que están fracturando muy cerquita. En el otro es posible que hayan dejado de fracturar hace poco tiempo, pero no se ven equipos trabajando ahora.
Bien. Bueno, ya que estamos con Vaca Muerta, recién comentábamos en la apertura del programa lo que está sucediendo en torno a los cambios en la producción de energía, o sea, que no se producen como corresponderían, que son urgentes en esta lucha contra el cambio climático, que creo que lleva más las organizaciones adelante esta lucha que, bueno, ni hablemos de las grandes potencias, lo que tienen intereses económicos y demás. Pero hay una pregunta que ha surgido, que es si el gas puede seguir usándose en este contexto de lo que debería ser transición energética. Acá en nuestro país han crecido las dudas por la explotación de combustibles fósiles no convencionales aquí en la Patagonia, y así lo demuestra Vaca Muerta, un lugar que está en este aspecto en el centro de la controversia. ¿Vos cómo analizás esto, Javier?
En relación a posibles escenarios de transición energética, la actualidad de Argentina y la dependencia de hidrocarburos de toda la matriz energética nacional, y sobre todo consolidada en los últimos 20 años, ahí como acompañando esa etapa de crecimiento posterior al 2001, es una transición que está todavía muy incipiente, pero una matriz energética muy dependiente de los hidrocarburos, tanto energía primaria como la generación de electricidad, por ejemplo. Tenemos una matriz muy dependiente de los hidrocarburos. El hecho de que sean no convencionales los hidrocarburos que han tomado más protagonismo, esto de que las estadísticas neuquinas han superado récord históricos, en lo único que cambia en relación a la estructura convencional es que para obtener los no convencionales tenés que incluso que utilizar muchísimo más combustible en todos los equipos que están ligados a el fracking. Sí. Pero después, en materia de transición energética, los convencionales y los no convencionales siguen siendo grandes emisores de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y el metano. Son como ese escenario. En ese escenario, si bien las empresas empiezan a venderse como, entre comillas, verdes, y que irían a esa transición para dejar de utilizar gasoil e intentar utilizar en sus motores, por ejemplo, el gas, es un escenario que muestra una transición que duraría décadas, digamos, tal como está la matriz energética nacional.
O sea, Argentina no alcanzaría a cumplir con sus compromisos de reducir sus emisiones para el 2030.
No, para reducirlas no. En todo caso, para cambiar algunas proporciones, si se quiere, desde combustibles líquidos hacia una matriz más ligada al gas, pero siguen siendo emisiones. Uh-huh. Es decir, ahí, algunas de las empresas que están produciendo en Vaca Muerta, como Vista, que es la empresa de Miguel Ángel Galucho, empieza a hacer anuncios de que van a utilizar, en vez de motores a gasoil, motores a gas. Esos motores a gas van a generar también gases, digamos, de efecto invernadero. No es que van a dejar utilizarlos. No es que van a cambiar la matriz hacia una matriz de energía eólica. Pues no darían todos los parques eólicos del país para poner a funcionar 10 equipos de fractura.
Uh-huh. Javier, para alcanzar o cumplir los objetivos firmados, bueno, por algunos estados en el Acuerdo de París, aparece esto de que estamos hablando como necesario una transición energética. Implica de alguna manera el modo, vos lo explicarás en todo caso, en que se produce la energía. Ahora, ¿cómo hacer en el país? Estoy hablando si se está impulsando fuertemente, uno lo escucha no solo desde el gobierno nacional en sí, sino de todos aquellos que están en plena campaña electoral y que de alguna manera tienen a Vaca Muerta como un elemento de persuasión en cuanto a lo que va a producir o lo que va a significar económicamente para el país. Esto hace pensar entonces que es difícil que se cambie el modo de producir la energía en un lugar, Vaca Muerta, que es uno de los más importantes a nivel mundial.
No, Vaca Muerta hoy funciona como una gran productora del commodity hidrocarburos y con una tendencia a ser proveedora de toda la estructura internacional de hidrocarburos. Vos podés plantear que vas a reducir las emisiones netas por habitante en Argentina, pero el gas y el oleoducto que están proyectados para exportación o el gasoducto que está proyectado, un primer tramo que llegue al área metropolitana y luego una extensión a Brasil, no hacen más que vos le estás metiendo al sistema mundo cada vez más gases que van a ser quemados.
Claro.
Van a ser quemados acá o van a ser quemados en Estados Unidos, en China, o van a ser quemados en Brasil. Cuando cambias ese análisis de la escala, la transición no es tal. Lo que hace hoy Argentina es venderse de alguna manera como verde frente a ciertos estándares internacionales financieros que a las empresas a veces les permiten obtener líneas de crédito para seguir produciendo pero mostrarse verde. E insisto, con esto es la empresa Vista o la empresa claro. Phoenix Global Research, que es una empresa del grupo Mercuria de capitales suizos, que el año pasado anunció, cuando la provincia de Misiones sacó unos bonos de carbono, unos bonos verdes, esta empresa que está fracturando acá en Vaca Muerta anunció que le iba a comprar bonos a la provincia de Misiones. Eso ya es una tendencia financiera, digamos, es buscar con un respaldo de hidrocarburos también meterse en el mercado financiero nacional e internacional. La transición como tal, mientras vos saques un metro cúbico de gas, es un metro cúbico de gas que finalmente va a ser quemado, o va a ser industrializado, o petróleo, o gas, pero finalmente va a ser quemado porque es el combustible que moviliza el capitalismo, digamos. Entonces, no hay una transición tal. Lo que sí vos podés llegar a vender es que querés cambiar tu matriz energética porque está tan ligada a los hidrocarburos que vos todavía no tenés capacidad de procesar, que tenés que estar comprando 14.000 millones de dólares anuales de buques de gas. Entonces, me parece que la preocupación es más esa, la que ellos proyectan, pero no es una preocupación que tenga como fondo el disminuir los gases de efecto invernadero. De hecho, los países centrales, luego de la guerra con Ucrania y cómo cambió el valor del gas y la disponibilidad del gas ruso en Europa, se la vieron en figuritas para seguir sosteniendo sus políticas verdes e incluso algunos empezaron a reabrir la producción de carbón, que es mucho más contaminante que el petróleo convencional, no convencional o que los gases. Entonces hay todo un escenario geopolítico global que muestra que cada metro cúbico que vos tengas en el mundo, sea el rincón que sea, va a ser quemado pronto.
Muy bien, Javier. Sí, muy preocupante toda esta cuestión, porque como vos estás expresando, no solo no se avizoran que se cumplan compromisos para tratar por lo menos de reducir en algo este tremendo cambio climático que estamos sufriendo, sino que de alguna manera se están incrementando la emisión de los gases que nos están llevando a
el escenario, sí. No hay que esperar insisto con una frase que hemos escuchado muchísimas veces en este tema musical de Los Redondos: el futuro llegó, ya está, no hay que esperar. El calentamiento global está haciendo que desaparezcan los glaciares. El hielo es la principal forma de acumulación de agua dulce del mundo. Y ese escenario, que a veces lo vemos como el oso polar que no puede subirse a su cacho de hielo porque cada vez es más débil, y vemos esa imagen allá a 20.000 kilómetros, hoy implica que en la cordillera mendocina, en la cordillera neuquina y en toda la Patagonia no tengas la misma cantidad de hielo disponible para que se derrita y baje el agua por los ríos, que después riegan nuestras chacras. Ese escenario ya es real, ya está. No hay que esperar 15, 20 o 30 años. Y el que hasta ahora era como nuestro gran bastión de mientras el mundo se derrite, los hielos del mundo se derriten, nuestro glaciar Perito Moreno aún avanza, el escenario del glaciar Perito Moreno es de un retroceso que no tiene precedente en toda su historia y que está retrocediendo en forma alarmante. Entonces, no hay que esperar a pasado mañana ni al año que viene, es un escenario que ya es real. Cualquiera que cruce el río Colorado lo sabe, el río se puede pasar caminando, y este río es agua que va hasta la cordillera.
Muy bien, Javier, te agradecemos como siempre tu atención y tu tiempo para nuestros oyentes.
Dale, Aldo, gracias, ahí saludos a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Javier Grosso, geógrafo, ¿sí?, de nuestra Universidad Nacional del Comahue, y este análisis es realmente preocupante. En lugar de encontrar índices, aunque sean mínimos, que indican compromisos como para reducir los efectos del gas invernadero y todo lo demás, parece que la situación continúa agravándose.